¿Está más clara la película para vos, Cecilia? ¿Qué ocurrió?
Sí, es muy claro todo, Luis, en el sentido que el origen del problema es la corrupción que permea el sistema. Eso es categórico. Funcionarios en connivencia, involucrados, operando ya sea para hacer la vista gorda o en favor o en el contexto de los grupos del crimen organizado. Ese fue un problema desde el día uno, ¿verdad? Y se va agravando porque este tipo de hecho lo que implica, hoy tenemos a todo el personal de guardia de Pedro Juan detenido, ¿verdad? O sea, uno se pone a sopesar todo lo que va a perder una persona, pero eso se pierde, no se pierde gratuitamente, nadie expone su carrera y su libertad por nada, ¿verdad?
Yo...
Y bueno, eso es categórico, que es el origen de todo.
Pensaba nomás, Cecilia, esto es como en casi todo, pues hay un debe y un haber. Para que una acción suceda, alguien hace el cálculo de cuánto puede ganar y cuánto puede perder. O sea, si vos tenés tanta gente que entró en connivencia con este operativo de fuga o de liberación, como quiera, hicieron el cálculo, era cuánto voy a recibir y cuánto es lo que puedo perder. Evidentemente tenemos nosotros un terrible desequilibrio, por eso tantos se suman a cualquier movida de corrupción. Quiere decir que es mucha la plata que pueden recibir y la posibilidad de sanción es pobrísima, porque creo que ya lo vimos. Entonces vamos a suponer que sea, no sé, que estos funcionarios, que estos carceleros, digamos, o estos guardiacárceles mejor, pierdan su empleo, o se les haga un sumario y pierdan su empleo. ¿Cuánto están cobrando hoy? ¿Qué es lo que van a perder? ¿Y cuánto pudieron eventualmente haber recibido? Evidentemente la ecuación no cierra nunca.
Claro, claro. No pasa solamente por el salario, la pasan por muchas cuestiones sumadas, pero entre ellos es categórico. Y aquí nosotros inicialmente habíamos hablado de $30,000 en diciembre y ahora, bueno, tenemos ahora que el Ministerio del Interior maneja otro monto, ¿verdad?, que es de 2 millones, ya. Entonces, acá hay gente sin escrúpulos, con mucha capacidad financiera, y el Estado tiene poca capacidad financiera versus escrúpulos que sí tenemos que tener, ¿verdad?, o si no nos convertimos en lo que ellos son.
No, pero además digo del tema, no solo del salario, sino que digo que la consecuencia es muy pobre, porque ya ocurrió en el pasado. Y no hay nadie que esté preso por haber sido cómplice en la liberación de un recluso o en la fuga. No hay nadie preso que haya tenido una condena importante. Por eso te digo, en el debe y el haber, lo que te puede costar es muy poco.
Aparte, ponete a pensar también, Luis, que es algo que a mí me preocupa. Se van a ir presos en el sistema donde estaban trabajando.
Exacto.
¿Entendés? O sea, es para ellos es un problema serio, porque una cosa es estar de un lado con cierto poder sobre la persona privada de libertad y otra cosa es estar del otro lado. Pero al final, si la gente que entró en connivencia opera con un pensamiento igual al que está custodiando, pues al final otra vez más de lo mismo. Entonces, ese también es un tema que hay que cuidar. Porque el nivel de convivencia lleva a una categórica, podemos afirmar claramente que estos esquemas son esquemas de pensamiento ya del grupo del crimen organizado, porque si va a perder todo lo que tiene por un montón, una suma importante de dinero, significa que ya piensa como ellos, ¿verdad?
Ahora, entonces, sí. No, yo totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Ahora, Cecilia, ¿qué hacemos? O sea, ¿hay algo que podamos...? Porque uno sé, uno supone que tiene que ser un cambio radical de alguna manera, porque hay una máxima, ¿verdad?, que sigue vigente: si haces las cosas de la misma manera, no esperes tener resultados distintos, ¿verdad?
Diferentes. Exacto. Claro. Bueno, nosotros tenemos, si bien reconocimos siempre, ¿verdad?, todas las falencias del sistema que permea, nosotros estamos ahora en un nivel de emergencia penitenciaria que nos lleva necesariamente a tomar otro enfoque, y eso implica el ingreso de otros actores, ¿verdad? Yo no hubiera querido que el sistema penitenciario, porque el concepto del sistema penitenciario es un concepto civil, pero hoy ante la emergencia, y podemos hablar de un concepto, de un servicio civil para casos de mediana y baja seguridad, pero para casos de máxima seguridad ya tenemos necesariamente que hablar de un sistema más policíaco, ¿verdad? O sea, más policíaco en el sentido de que vamos a tener que operar como en un campo de operaciones de la Comisión de Hechos Unidos.
Dentro
no tanto, claro, dentro del sistema penitenciario.
Dentro del sistema penitenciario, claro. Y eso que va, detalle nomás antes, porque todo el mundo está preguntando, ¿qué se hizo con la plata que supuestamente genera o libera la ley de emergencia penitenciaria?
Bueno, nosotros en ese punto tenemos que aclarar una cuestión, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se habilita para usar, ¿verdad? Nosotros no recibimos los 13.000 millones que están en la ley, porque eso se es en un año, ¿verdad? 13 mil en un año. De esos 13 mil nosotros usamos el año pasado 6 mil, se hizo una contratación a 514 de agentes penitenciarios nuevos, un servicio que redundó, ¿verdad?, en el refuerzo de todos los penales de adultos que recibieron refuerzo de seguridad, y que todo el personal de todos los centros penitenciarios agradeció, ¿verdad?, porque se sentía la diferencia, ¿verdad? Nosotros tenemos reportes bastante positivos de lo que eso implica, pero eso no va a ir en contra de la corrupción, ¿verdad? El refuerzo penitenciario no va en contra de la corrupción. Entonces, eso, en eso nosotros gastamos el año pasado, porque también hay que tener en cuenta que eso no se habilitó el día que salió la ley, ¿verdad? Eso se habilitó después, porque eso se hace un plan financiero dentro del sistema penitenciario, se hace un plan financiero dentro del Ministerio de Justicia y eso se remite a Hacienda, y no está lo que se asigna y está lo que realmente se habilita ahora, y de eso se usó 6.000 hasta ahora.
¿Qué se está planteando, Cecilia, de cambio de fondo? No sé, cuestiones radicales, qué sé yo, tercerizar el servicio penitenciario, o sea, alguna cosa, porque evidentemente esto está bien, este refuerzo te sirve como medida de parche, pero convengamos que
no va a solucionar. No, pero esto realmente no es una cuestión para solucionar. Y acá categóricamente lo que nosotros estamos haciendo es contener el sistema con estas crisis de seguridad, que son crisis dentro del sistema penitenciario, que no tienen que ver básicamente con la reforma. Para acá el problema principal es la corrupción, y para trabajar en la cuestión de fondo, como te había dicho una vez, tenemos que empezar de cero. Pero eso es un plan a mediano y largo plazo, no es un plan para contener hoy el sistema. Por eso yo siempre hablaba de contener el sistema por un lado, y por otro lado, paralelamente, trabajar en la cuestión de fondo. Hoy tenemos que contener el sistema, y así como se toman medidas drásticas administrativamente e internamente, nosotros vamos a tener que hacer. Ya se hizo refuerzo, se cambió todo el personal que estaba en el caso de Pedro Juan, se relevó a todo el personal militar y policial que están siendo todos sumariados, y se puso personal nuevo, y se enviaron refuerzos el día de ayer a todos los penales del norte, al penal del este y a Colonia Oviedo. Entonces nosotros tenemos que trabajar ahora en contener el sistema con estas medidas, que no es simpático, todo el mundo habla de que hay el estado policiaco, pero hoy es una, o sea, son medidas de seguridad que tienen que ver con el control que puede ejercer la policía y en el perímetro los militares, ¿verdad? Ayer el presidente fue demasiado claro, sin contemplación. Él tiene que perder su cargo porque no hizo lo que tenía que hacer y va a perder su cargo. Pero eso es lo que hoy tenemos, ¿verdad? Y el presidente, ayer hicimos un recuento en el Consejo de Seguridad de claramente una seguidilla de hechos que están vinculados entre sí. No, esto no es un hecho aislado. Comenzó con aquella denuncia del plan de fuga que nosotros habíamos hecho en diciembre, en el cual se ofrecían $80.000. Eso radicaba en torno al líder del PSC dentro del penal de Pedro Juan, ¿verdad?, que hoy están fugados, y que nosotros sabemos quién es el que decide a todo esto, que justamente, coincidentemente, él estuvo en un esquema de un trabajo bastante fino en cuanto a su condena que obtuvo en esos días en que sale el esquema del plan de fuga y el ofrecimiento de dinero. Este líder del PSC tuvo su juicio oral, y ya antes la fiscalía había cuestionado que se le había cambiado la calificación del hecho. O sea, la persona estaba procesada por 5 hechos punibles y terminó siendo condenada por 2 nomás, ¿verdad? Entonces, de tener una expectativa de pena súper elevada, terminó siendo condenado por 5 años, y la fiscalía terminó apelando porque no estaba de acuerdo con esta condena. Y fue llamativo. Esto es en Pedro Juan, ¿verdad? En el sistema de justicia de Pedro Juan. Por eso cuando yo digo que el esquema va mucho más allá de la corrupción en el sistema penitenciario, ¿verdad? Son estructuras que están ancladas principalmente en el norte, ¿verdad? Entonces, este hecho ocurre en diciembre. Después de diciembre pasamos, nosotros hicimos una requisa en el penal, se filtró la información. El 30 estuvimos ahí, no estaban esas bolsas de arena, pero se filtró la información, porque cuando nosotros llegamos al lugar, hicimos el procedimiento, se hace de madrugada, lo hicimos conjuntamente con la policía local, y resulta que los miembros del PCC estaban todos despiertos en su pabellón, cuando tendría que haber sido un factor sorpresa.
¿Y no había una sola bolsa de arena todavía cuando
eso? No, señor, nada.
30 de diciembre.
No. Sí, señor. Entonces, la conclusión a la que yo puedo llegar básicamente sobre esto es que este túnel se trabajó a total liberación del pabellón. Cuando digo total liberación, si alguien se dio cuenta, no se alertó. Si no se dio cuenta, porque no entraron nunca. Cualquiera de las acciones es una acción negativa, ¿verdad? De la conducta del personal, que es el que tiene que patrullar de día y de noche. Bueno, entonces, en todo este esquema de toda esta situación del túnel, en la semana pasada nosotros tuvimos un esquema también en Pedro Juan y volvemos a tener el problema del involucramiento del Poder Judicial. El Poder Judicial, un juez de Capitán Bado, le da el arresto domiciliario a 6 miembros del Grupo Minotauro. No olvidemos que el Grupo Minotauro es del PCC. O sea, el equipo del Minotauro, del brasilero, que fue alias del Minotauro, es del PCC. Entonces, tenemos este muchacho, David Timoteo Ferreira, en diciembre. Después tenemos en estos días, la semana pasada, la liberación frustrada, porque había sido que la Corte suspendió los efectos de la remisión del expediente a Pedro Juan a la circunscripción, porque se planteó una acción de inconstitucionalidad en contra de la remisión del expediente. La insistencia a remitir el expediente a Pedro Juan era evidente que era para conseguir esto. El juez le da el arresto domiciliario viernes. Sábado a nosotros, ese mismo viernes ya nos alertan de la existencia de esa resolución que llega sábado llega materialmente al penal. Entonces nosotros nos oponemos hasta tanto, cuando venga la resolución de la Corte, ahí le damos, ¿verdad? La Corte nos notifique. Y bueno, cuando viene la resolución de la Corte, al final el juez termina dejando sin efecto su propia resolución, porque se pone en evidencia su inconducta, ¿verdad? Se deja sin efecto este esquema, y luego durante esta semana vienen estas incautaciones de sumas importantes, o sea, de notos importantes, cantidades importantes de cocaína, otra vez el grupo Minotauro. O sea, el golpe de esta semana de la incautación de la cocaína, de este cargamento importante de cocaína, es del grupo Minotauro. Después se le detiene a otra persona que también es considerado, dicho en guaraní, era una canguazú de Sanabria. Entonces, todo esto es la consecuencia, ¿verdad? Es muy difícil, porque ellos tienen mucha capacidad económica que nosotros no tenemos, ¿verdad? Si nosotros hacemos el promedio, y hablando en serio, son 5 o 6 millones de guaraníes máximo que puede ganar un personal penitenciario promedio versus mínimamente $80,000.
Ahora, esto que vos me estás describiendo, Cecilia, ex post, debería haberlo hecho el servicio de inteligencia, ¿verdad? O sea, se supone que el Ministerio del Interior tiene un servicio de inteligencia, o el gobierno tiene un servicio de inteligencia, que uniendo estos cabos, esto que vos me estás contando ahora, ¿verdad? Toda la previa, se supone que tendría que ellos haber estado realizando esto, porque hoy como República nosotros tenemos, ¿cuál es nuestro principal riesgo? Son estas organizaciones criminales, ¿verdad? Que evidentemente siguen actuando de manera casi grosera. Entonces, deberíamos haber previsto esto. O sea, para eso hay un servicio de inteligencia. Te estoy culpando a vos, porque en realidad el sistema penitenciario pues es apenas una cadena más dentro del... O sea, un eslabón más dentro de la cadena, digo. Pero tiene que haber alguien que esté por encima. Vos estás apagando los incendios, lo que decía hoy, ¿verdad? Hoy estás conteniendo esa población que está tras las rejas. Pero alguien tiene que ver por encima de eso y prever... ¿Cómo se van a mover estas organizaciones criminales y estos antecedentes que estaba citando? Y lo otro que te decía antes, ¿verdad? Alguien también tiene que estar mirando en el mediano y largo plazo las medidas para cambiar radicalmente el sistema.
¿Vos que es la cuestión de fondo. Claro. Sí, no, el tema aquí es puntual, es importante trabajar y hablar de una situación particular, que es aprovechar la construcción de esos nuevos penales para empezar de cero. Pues nosotros en 4 años que quedan, o 3 años y medio, no sé ya ni cuánto queda, ya perdí la cuenta, no vamos a cambiar todo el sistema, ¿verdad? Pero tenemos que empezar de cero, Luis, en otro lado. Yo te había dicho esto en otro momento, porque vos no podés estar invirtiendo energía, dinero, estructura, gestión en un sistema totalmente contaminado. Tenemos que contener este sistema y darnos la vuelta y empezar de cero, aprovechando los nuevos centros penitenciarios. Cuando hablo de empezar de cero, hablo de formar al personal, generar un manual de gestión, hacer la segregación de la población, porque eso también es importante, ¿no? Nosotros hoy tenemos al PCC reclutando personas dentro del sistema y ellos tienen el caldo de cultivo perfecto, porque nosotros, nuestras condiciones son precarias. O sea, es demasiado fácil obtener soldados cuando las condiciones de habitabilidad luego son malas, ¿verdad? Hay que pelear con tener acceso a la salud pública, a la educación, a la alimentación sana. O sea, la lucha contra los esquemas de robo del alimento en los centros penitenciarios es muy difícil también, porque ese también es otro problema y todo es parte de los esquemas de corrupción. Entonces, si vos le ofreces buena ropa, buena comida, un lugar para estar en condiciones, de a poco se van ganando al interno que está ahí por producto de gallina. Y esa segregación del personal que nosotros tenemos que hacer, porque los internos, las personas privadas de libertad no pueden tener el mismo tratamiento si son de máxima seguridad que si son de mediana o baja seguridad. Eso es categórico. Totalmente. Y ellos tienen que tener un esquema de máxima seguridad, también infraestructura. Están previstos en los nuevos penales que se construyan pabellones de máxima seguridad, donde esta gente va a estar segregada y con otro esquema de gestión. Pero eso lleva tiempo. O sea, no vamos a resolver mañana y hoy. La prioridad en este momento, o sea, la urgencia, no es la prioridad, pero es la urgencia, es contener el sistema que tenemos hoy. Vamos a tener que hacerlo con un enfoque policiaco de investigación y de sanción penal. No hay otra cosa.
Ministra, tengo dos consultas, porque cuando se realizó hace un mes esa revisión, fue gente de Asunción, por un lado le digo, porque usted me asegura que esas bolsas no estaban, y tal vez confío en la palabra que le dieron, gente de ahí nomás. Y segundo, nuestro compañero de Pedro Juan Caballero, nuestro corresponsal, nos refería que hace pocas semanas, se decidió justamente el traslado de muchos guardias de ahí, y ante una protesta se decidió dejarlos otra vez.
¿El traslado de personal penitenciario?
De guardia cárceles, ante algunas dudas, y que ante la protesta de los mismos se los reincorporó otra vez en el sitio.
Bueno, yo con relación a esa información, los cambios generalmente a mí se me consultan, ¿verdad? Y si hay problemas, yo no voy a decir que no se queja, el personal no se queja. Sí, en este contexto es un penal difícil para hacer cambios tanto de traslado de personal como de internos mismos, ¿verdad? En todos los penales nosotros tenemos problemas. Ustedes se acuerdan de todo el esquema de la huelga, que había un sector que se allanó a los acuerdos, otro sector no se allanó. Cada penal tiene su idiosincrasia y Pedro Juan Caballero, por supuesto, tiene también su forma de ser, y está la pelea constante de si son o no son de la zona los que están trabajando ahí, ¿verdad? De cualquier manera, hoy los 31 están imputados, están detenidos, ¿verdad? Incluido el director del penal, que categóricamente su jefe de seguridad y sus oficiales de guardia hicieron la vista gorda o estaban comprometidos o algo así, y él tampoco. En su indagatoria seguramente explicará si hacía o no el recorrido, si le mandaba hacer o no el recorrido ahora.
Ya, una cuestión final, la mayor concentración de reclusos del PCC es la que estaba en Pedro Juan.
No. Nosotros tenemos personas del PCC en donde tenemos también mucha cantidad en Ciudad
del Este. ¿En Ciudad del Este?
Sí. Pero hay en todos los penales. Eso también escuché que el general dijo, que como los miembros del PCC van a estar en los penales de frontera, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente tenemos miembros del PCC, claro. Tenemos miembros del clan Rotela que se enfrentan con los del PCC, y también tenemos comando vermelho. Entonces, en el penal donde hay mayoría PCC no puedo enviar gente de Rotela porque le van a matar. En el penal donde hay mayoría de Rotela no puedo enviar gente del PCC porque le van a matar. Nosotros hoy tenemos contabilizado casi 400 miembros del PCC, de los cuales un porcentaje inferior es brasilero.
Cecilia, mi respeto, ministra, muchísimas gracias.
Bueno, gracias, Luis, a vos.
Cecilia Pérez, ministra de Justicia.